Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama, este tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y hoy te traigo un episodio que creo que va a conectar con muchísimas personas de la tribu. Siempre que hablamos de embarazo, pensamos en cosas divinas como la pancita, los baby showers, ropa de bebé, en qué colegio tal vez los voy a meter, qué guardería, qué tipo de crianza voy a llevar. Pero lo que muchas veces callamos y no hablamos son de las batallas médicas que llegamos a vivir las mamás. Y yo te quiero hablar de mi experiencia estando embarazada, siendo mamá y siendo una persona diabética, diagnosticada por un endocrinólogo y varios especialistas. Pero antes de continuar con esto, quiero recordarte algo. Yo no soy médico, no soy endocrinólogo, no soy especialista en diabetes. Simplemente te estoy contando mi historia porque sé que muchas veces cuando vivimos estos temas médicos, pues nos sentimos solos, así como yo me llegué a sentir en el momento en el que me lo diagnosticaron. Llegamos a pensar el por qué a mí, por qué yo, Dios, es que por qué. Pero esto no es de un día para otro, no es como que te duermas, abras los ojos y te digan, ya, eres diabética. No, esto viene de mucho antes, tal vez por malos hábitos, por temas o cuestiones hereditarias, por muchas cosas, pero aquí lo que a mí me costó mucho trabajo entender era de que la enfermedad ya estaba aquí. Afortunadamente es que la tecnología, los avances médicos hacen que puedas tener una vida de calidad muy buena, llevando tratamiento, llevando tu enfermedad con especialistas. Entonces simplemente estoy aquí para contar mi experiencia. Quiero empezar desde cómo es que me diagnosticaron hasta este momento para que tú también puedas ir entendiendo cómo fue mi proceso o cómo ha sido mi proceso y cómo fue mi historia. Todo comenzó prácticamente desde mi primer embarazo. Cuando yo tengo mi primer embarazo, yo no estaba diagnosticada como una persona diabética. Todo iba muy bien, todo iba perfecto. El primer trimestre lo pasamos increíble, el segundo trimestre también. Me hicieron curva de glucosa y todo salió increíble. Esta parte de la curva de glucosa, si estás embarazada, ya sabes que es un estudio en donde te dan justo como un juguito bastante desagradable que te tienes que tomar. Te miden la glucosa antes, una hora después de que te lo tomas y luego me parece que a las 2 horas. Y bueno, así van midiendo tu curva para ver que también metabolizas todo esto. Ese estudio, cuando a mí me lo hacen en mi primer embarazo, salió perfecto. Pero aquí cuando llega el tercer trimestre, empezamos a notar, ¿no?, que la glucosa empezaba a aumentar, empezaba a subir. ¿Y qué pasa cuando la glucosa empieza a subir? Bueno, pues tu bebé no es que le llegue la comida directamente a él, sino que tu bebé se alimenta de la glucosa. Entonces el cuerpo de tu bebé, para también poder metabolizar esto y trabajar con esto, pues tiene que crear muchísima insulina. Entonces el bebé empieza a crecer muy rápido y esto no es bueno para el bebé. A veces no es bueno decir tengo hijos grandes cuando tienes una cuestión médica como mamá. Empieza a pasar esto y pues afortunadamente es que me dieron un medicamento que se llama metformina y empecé a controlar mis niveles de glucosa. Pero aquí pasa algo, que mi bebé empezó a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo apenas tenía 36 semanas, pero mi bebé ya tenía el tamaño de un bebé de 40 semanas. Y es por eso que tuvo que nacer antes, por una cuestión de que él llegara sano y que no tuviéramos consecuencias, mamá y bebé. También recuerda que cuando la glucosa no está controlada, ¿no?, bebé puede tener muchos temas como dificultad al respirar cuando nacen o que nazcan pues con bajo peso. Y esto pues también pueden ser consecuencias graves para el bebé dependiendo del caso de cada organismo y de cada pequeñito. Y esto es lo que a mí me han explicado los médicos. Llega mi bebé y afortunadamente es que sí fue un niño bastante grande, Pero afortunadamente es que también llegó sano, no hubo como ninguna consecuencia grave. Pasaron unos meses y mis niveles de glucosa volvieron a la normalidad y todo volvió a la normalidad. Seguí tomándome mi glucosa, seguí estando al pendiente, fui con médicos y fue como, ok, la diabetes gestacional, digamos que ha desaparecido. Por lo que yo he investigado y por lo que he estado escuchando y de lo que me estuve informando, muchas veces la diabetes gestacional puede desaparecer durante unos meses, pero más adelante podría convertirse en diabetes mellitus tipo 2. Si tú eres endocrinólogo o un profesional de esta enfermedad, me encantaría que pues nos sacaras de esa duda, ¿no? Pero eso es lo que yo tengo entendido. Pasan entonces esos meses entre que yo tuve mi primer embarazo y mi segundo embarazo, aproximadamente pasaron 4 años y medio. Y durante esos 4 años, yo estuve perfecta en mis niveles de glucosa. Soy una persona que acostumbra a hacerse estudios cada 6 meses, chequeos en donde veamos que está bien la glucosa, triglicéridos, colesterol, todo, ¿no? También me hago exámenes generales de orina, urocultivos, como que siempre estoy muy pendiente de esto. Y esto también trato de hacerlo con mi familia. Después llega mi segundo embarazo, ¿no? Cuando ya pasaron estos 4 años. Y mi embarazo llegó en un momento, te juro, bastante complicado que yo estaba viviendo. Y todo iba también perfecto. El primer trimestre todo muy bien. El segundo trimestre todo increíble. La curva de glucosa otra vez salió bastante bien. Y en el tercer trimestre, afortunadamente, todo bien. Aquí no tuve diabetes gestacional. La glucosa no subió, no tuve ningún tema, todo perfecto. Mi bebé llegó a la semana 38, súper bien. Llegó de 2 kilos 700, o sea, llegó perfecto en el tamaño que tenía que llegar para la semana que era. Y aquí tú dirás, oye, pero entonces, ¿por qué no llegó a la 40? No llegó a la 40, y voy a hacer este paréntesis para que no se confundan las cosas. Yo ya tenía una cesárea previa. Entonces, en mi segundo embarazo, mi hijo tuvo que nacer en la semana 38 porque la cesárea anterior en mi útero, no de la piel, en mi útero, ya estaba muy delgada, estaba a punto de abrirse. Entonces esto puede traer también consecuencias muy graves y el médico fue como de, tenemos que hacer la cesárea ya porque no podemos esperar 2 semanas más. Y recuerdo perfecto que yo no iba lista y fue como de, no me puedo quedar, o sea, dame un día más, tengo que ir a hacer mi maleta, tengo que hacer esto por la situación que estaba viviendo, no me había dado tiempo de preparar nada y yo solo iba a una revisión de rutina. Entonces recuerdo que el médico fue como de, no puedes subir escaleras, no puedes hacer este movimiento, no puedes cargar a tu hijo y prácticamente no puedes ir al baño y pujar. Entonces aquí me tomé 2 días para hacer todo, regresé al hospital, hicieron la cirugía. Pero yo estaba increíble. Mis estudios seguían saliendo bien porque claro que antes de tener un parto o tener una cesárea te hacen estudios dentro del hospital. Y aquí todo muy bien, un niño sano, pero por ejemplo, aquí tuvimos algo que también no quiero que te hagas la idea de que es que si soy diabética, todo va a salir mal. No. Ya te lo dije, mi primer hijo con diabetes gestacional nació bien. Grande, sí, pero bien. Pero mi segundo hijo, yo no tuve nada de glucosa, o sea, no tuve ningún problema con la glucosa y fue un bebé que le costó mucho trabajo oxigenar a pesar de que era la semana 38. Entonces, aquí por eso es tan importante los chequeos médicos, que acudas con tu ginecólogo, estar bien pendiente, pero siempre pensando y siendo conscientes de que no importa cuál sea nuestra situación, nos podemos enfrentar a muchas cosas, sobre todo cuando se trata de una nueva vida y de un nacimiento, para que tampoco nos metamos en la cabeza de es que si soy diabética todo va a salir mal, es que si tengo esto es muy probable que pase. Sí, pueden pasar mil cosas, estés bien o estés mal, pero sí no hay que meternos esto en la cabeza y llevar todo con mucha calma y siempre de la mano de especialistas. Cuando esto pasa, nace mi bebé, todo perfecto. Y yo empecé a sentir muchos síntomas muy extraños en mi cuerpo, porque sí suelo ser como de me duele la cabeza o me duele esto y empezar como a indagar qué está pasando. A mí algo que me pasó es que empecé a tener demasiada sed. Muchísima, muchísima sed, al grado de que podía tomar electrolitos, podía hacerme hasta el suero con el agua mineral. Tomaba muchísima agua y la sed no desaparecía y sentía la lengua seca, seca, seca. Y aparte empecé a notar que mi piel se empezaba a resecar mucho, al grado que me salían como estas costritas blancas de piel muerta. Y yo decía, esto no es normal. Entonces, alguien, ¿no?, dentro de mi familia, porque aparte quiero aclararte que por parte de mi mamá, por parte de papá, ¿no?, tengo familia diabética, entonces esto también suele ser hereditario de mi familia de primos, ¿no?, digamos que parte paterna, pues yo soy la penúltima, la más chica, pero pues varios primos mucho más grandes que yo que me llevan hasta 20, 25 años, pues son diabéticos. Entonces esto también tiene mucho que ver por la genética. Cuando van y me dicen, oye, ¿por qué no te haces una prueba de glucosa?, ¿no?, tal vez eso es lo que está pasando porque es lo que sentimos las personas diabéticas, bla, bla, bla. Cedo y digo, ah, pues ok, no estaría de más. Y ya me tocaban hacerme como los estudios de los 6 meses que siempre me hago. Y adivina qué. En ayuno yo tenía una glucosa como de 160, 170. Cuando lo normal es que esté entre, no sé, abajo de 100, ¿no?, abajo de 98. Cuando esto pasa, empecé a usar este sensor que igual en este momento traigo como para estármela tomando recurrentemente, ¿no? Es un sensor que te pones para evitarte así como que tantos piquetes en los dedos. Te dura 15 días, lo puedes usar desde tu celular y ahí te va monitoreando la glucosa cada vez que acercas tu celular. Y yo notaba que sí, efectivamente, los niveles de azúcar estaban muy altísimos. Y aquí también pasó que hubieron glucosas que de repente después de comer, no sé, a la media hora, una hora, subían a más de 200. 226, 230. Y pues tuve que correr con un endocrinólogo. Me recomiendan una endocrinóloga, voy con ella. Y me dice, ¿sabes qué? Esto sí es diabetes. ¿Por qué? Porque te has hecho el estudio durante tanto tiempo, tus niveles no se controlan, no bajas, es por eso que te sientes de esta forma, por eso estás así. Entonces vamos a tener que darte un tratamiento, pero sí, efectivamente, te puedo diagnosticar ahorita con todos estos estudios que tenemos, porque también me mandaron a hacer muchísimos estudios, ¿no? Hasta el cardiólogo me mandaron, que eres diabética, ¿no?, tipo 2. Tienes diabetes mellitus tipo 2. Ya tengo por ahí un episodio dentro de este podcast donde te hablo lo rudo que fue cuando me dijeron tienes diabetes, ¿no? Porque cargar una enfermedad toda tu vida tampoco es fácil. Pero bueno, ya me diagnostican y es aquí donde también me empiezan a tratar con GLP-1, que ya sabes qué es. Ozempic, Saxenda, Rybelsus, que ya te hice un episodio sobre eso. Y se empezó a controlar la glucosa. ¿Por qué? Pues porque también empecé a bajar consumo de calorías, empecé con un nutriólogo, empecé a hacer ejercicio, en este caso yo me metí a barré, empecé a hacer todo para que mis niveles otra vez, ¿no?, regresaran, pues digamos, a estar bien, a estar pues controlados. Y lo logré muy bien. Y desde ese día, la verdad es que tampoco he dejado este sensor. Siempre la estoy monitoreando y creo que ya hasta cierto punto se me ha hecho una obsesión. Pero no está de más estarla revisando y también cuidando alimentación, porque también tuve que ver qué alimentos la subía, cuáles la bajaban. Hay veces que tú comes una proteína y no te caes muy bien y también sigue subiendo la glucosa. Entonces tienes que ir jugando con esto. Pero hasta aquí, todo increíble. En el video que también te hice sobre los GLP-1, te comento que me embarazo durante Rybelsus. Que esto tampoco es recomendable, porque también hay algo que le llaman destete. No tuve como ese destete del medicamento. Entonces lo tuve que quitar de golpe. Y en este tercer embarazo con Marieta, el primer trimestre, todo increíble. Yo siempre voy pues a mis consultas, a mis ultrasonidos, todo perfecto. Hay dos ginecólogos que veo, ahora sí que el ginecólogo normal y aparte el ginecólogo de medicina fetal, que es quien te hace todos estos estudios o ultrasonidos, que es la parte estructural del bebé, cómo viene, todo esto. Me empiezan a hacer estudios, empezamos a ver al bebé y el desarrollo del primer trimestre, increíble. Yo aquí la glucosa todavía la tenía bien, o sea, como que se había mantenido. Pero justo cuando ya entramos al segundo trimestre, ya no. Aquí en este embarazo, en este tercero, ya no me hicieron la curva de glucosa porque es como, bueno, ya eres diabética, ¿no? Ya no encontramos el por qué hacerlo. Lo que tenemos que hacer es monitorear, 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 pues sí, tus niveles. Cuando dejo Rybelsus, pues ellos tienen que encontrar también una forma de que mis niveles no se descontrolaran y empezamos con metformina. La metformina también se utiliza para la diabetes, pero te repito, no te automediques. Esta trae también muchísimas consecuencias si no se consume o si no se toma de una forma en que un especialista te la dé, ¿no? Empecé a tomar lo que es la metformina, iba funcionando, tomaba en la mañana, tomaba en la noche la cantidad que los médicos me dijeron. Cuando llegamos al segundo trimestre, a pesar de la metformina, veíamos que los niveles seguían incrementando, no mucho, pero seguían creciendo. Y eso es una alarma y un foco rojo para los médicos. Mi ginecólogo me dice, oye Diana, ¿sabes qué? Creo que vamos a tener que cambiar la dosis de la metformina, pero te vamos a dar la dosis máxima, que no voy a mencionar aquí porque no me gusta que se estén automedicando y menos en un embarazo porque esto es muy grave. Acude siempre con un profesional. Me empiezan a dar ya, digamos que las dosis máximas de metformina y ya no estaban haciendo efecto. Cuando mi bebé llega a la semana 31, pues a ellos les marcaba 3 semanas más de crecimiento. Entonces fue como de, Diana, tenemos que recurrir a otra cosa. Y aquí es cuando me dan ese terrible, tenemos que empezar con la insulina. Como persona diabética, te quiero decir que yo también vivía aterrada de algún día tenerme que inyectar insulina porque no sé, para mí, en mi mente era de, es lo peor que le puede pasar a un diabético, porque es donde la diabetes ya no se está controlando, porque vienen muchísimos temas y estarte pinchando siempre. No sé, yo le tenía mucho o le sigo teniendo mucho respeto y mucho miedo a la insulina, pero en este momento me dijeron, Diana, la tienes que utilizar. Tenemos que controlar esto porque bebé tiene 31 semanas y tenemos que lograr mínimo llegar a la 35, 36. Pues como mamá, siempre te vuelves muy valiente y también más cuando ya tienes otros dos hijos que te están esperando en casa. Y pues nada, me mandan la insulina. A mí me mandaron dos tipos de insulina que tampoco te voy a decir marcas ni te voy a decir cantidades. Porque te repito, estoy en contra de la automedicación, pero me mandaron una que es de acción prolongada, es decir, te la pones y trabaja durante todo el día, y otro que es de acción rápida, que esa trabaja inmediatamente, te la pones y empieza a bajar la glucosa justo en ese momento. Pero ojo, muy importante, que es por eso que no se deben de automedicar, porque si tú aplicas mal la insulina, te puedes provocar algo que se llama hipoglucemia. Y la hipoglucemia sí puede ser muy peligrosa para ti y para el bebé. Después, en otro episodio, podemos hablar más sobre esto y podemos tal vez invitar a un especialista que nos platique sobre justo el mal uso de la insulina cuando no se requiere o de algún medicamento que justo sirve para controlar diabetes. Yo uso esos dos tipos de insulina, ¿no? Y me han funcionado perfecto. He mantenido los niveles qué tengo que mantener. Pero ojo, no solo se trata de inyectarte, tienes que cambiar muchos hábitos, ¿no? Tienes que cambiar muchos hábitos como de, yo sé, estar sentada, pues tienes que dar un poco más de pasitos, subir más escaleras. Yo tengo algo de que me duele muchísimo, muchísimo las ingles, ya me duele mucho la cadera. Cada escalón que subo es un grito de dolor, te lo juro. Y sé que muchas ahí me entienden, pero lo tienes que hacer, te tienes que mover, ¿no? Tienes que cambiar tus hábitos alimenticios. A mí me cuesta mucho trabajo por el TCA, pero créeme que con total de que mi bebé esté bien, creo que es lo único que me ha dado esas fuerzas de decir, te tienes que comportar, tienes que hacer esto para que tú y tu bebé estén perfectos. Y pienso en Marieta y digo, no se lo merece, lo tengo que hacer, porque también te viene esta parte de la culpa, de si me hubiera cuidado desde más joven, si hubiera comido bien, si hubiera tenido buenos hábitos, no estaría pasando por esto, pero ahorita ya es demasiado tarde. La enfermedad ya está aquí y tenemos que hacer algo con eso. Entonces te repito, ahorita me queda semana y media, 2 semanas para que llegue Marieta. Y la insulina es lo único que me ha funcionado. Pero como mamá diabética también te quiero decir algo. No es el fin del mundo, ¿no? Yo justo este episodio lo quise hacer para conectar contigo si estás viviendo lo mismo, porque la diabetes sí es una enfermedad con la que vamos a cargar siempre, pero claro que puede estar controlada, que nos va a costar mucho trabajo para conseguir esa calidad de vida con ella. Sí, nada es fácil. Pero también puedes llevar un embarazo bien controlados si y desde un inicio sigues las instrucciones de tu médico, sigues los chequeos, sigues esta parte de ver la parte estructural de tu bebé, de seguir de la mano con tu ginecólogo, de tomarte glucosas, todo este control, llevarlo con un especialista y créeme que todo va a salir bien. Yo sé el miedo que sientes, yo también lo sentí. Pero créeme que ahorita que estoy a punto de recibir a esta chiquita, de traerla al mundo, me he dado cuenta que no estamos solas y que sí se puede, que se puede traer a un hijo sano a pesar de ser diabética. Para cerrar este episodio, a mí me encantaría que nos contaras, ¿tú qué has hecho como mamá diabética o como mamá con diabetes gestacional? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo afrontaste ese miedo, esa culpa? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Estuviste sola, acompañada? ¿Qué médicos te llevaron durante el camino para que tu bebé llegara bien o para que ahorita estés a punto de recibir a tu bebé? Este episodio está también lleno de esperanza por mi parte. Porque mi nena sé y estoy confiando en Dios de que va a llegar muy sana y de la mejor manera, porque también estoy dando todo de mí como mamá y claro que también lo estoy encomendando a Dios, al cielo, a todo el mundo y confío en que va a estar bien y sé que no estoy sola, sé que allá afuera en toda nuestra tribu hay mamás que están pasando por lo mismo y a mí me encantaría conectar con ellas. Si tú crees que también este episodio conecta contigo, te pido que le regales muchísimo amor. Si crees que conecta con otra persona que conoces, te pido que lo compartas. Pero bueno, pues no me queda nada más que decirte que estoy aquí contigo, te entiendo y todo va a salir muy bien. Y recuerda seguir a Maternidad, Amor y Drama en todas las plataformas. Recuerda que a mí en redes sociales me conoces como Soy Mujer Inmarcesible. Si quieres participar dentro de este podcast, lo único que tienes que hacer es escribirnos en nuestras redes sociales. Y claro que este espacio es abierto a todo el público. Todas las mujeres son bienvenidas para contarnos su historia o contarnos algún tema que quiera compartir con la tribu. Y bueno, pues no me queda nada más que decirte que nos vemos en un nuevo episodio. Bye.